e iberoamérica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y una vez más está conmigo aquí para presentar este podcast Pepe Rabanal. Él está en Badajoz y creo que tiene un invitado fantástico y que además está en Badajoz, ¿no, Pepe? ¿O estoy confundida?
Exacto. Nosotros ahora mismo estamos en lo que es Badajoz capital. Y además el invitado que tenemos hoy es un viejo y buen conocido mío de hace muchísimo tiempo y compañero en las labores profesionales de mi padre, es decir, que los dos son periodistas.
Claro.
Pues mi padre era, ¿no?
Sí, claro, claro.
Muchísimo más joven y además fue de los Julián Leal Hernández, no se nos olviden los apellidos, ¿no?
Eso es.
Aparte de eso, pues se crió y mamó, por así decirlo, la tinta del periódico Hoy de Badajoz desde sus primeros años en la profesión periodística. Y vamos a hablar de prensa y de algunas otras cosas más. Hola, Julián, ¿qué tal?
¿Qué tal, Pepe? Muy buena. Perdona que te haya interrumpido, pero que te quería decir que yo pertenezco en el aspecto profesional a la galaxia de Gutenberg, porque era la imprenta todavía lo que se llevaba, ¿no? Es decir, los tipos.
¿Qué tal, Julián? Bienvenido.
Sí, hola, Paquita. Muy buenas tardes. Encantadísimo de estar aquí con vosotros.
Pues claro, pues muy bien. Y decía Pepe que eres un viejo, ha dicho, conocido, amigo, tal, tal. Y ese viejo es como solera, no por la edad, ni mucho menos. Aquí somos todos jovencísimos, ¿eh? Lo único, la solera, ¿verdad?
Yo creo que sí. Y pues, evidentemente también en el aspecto biológico. Ya tengo mi edad. Pero en este caso es más bien por eso, por este sentido que tiene lo de viejo, como de apreciable,
claro,
de entrañable, de antiguo, de bien arraigado en el suelo. La verdad es que Pepe y yo hemos hablado muy pocas veces, pero el afecto, no sé por qué, son de estas cosas que surgen y se funden en el aire o donde sea, pero acaso por haber compartido yo con su padre la profesión, pues no sé, nos tenemos mucho aprecio, la verdad.
Claro.
Y entonces, bueno, pues el hecho también de ser paisano y muchas cosas.
Claro.
Y nos seguimos en las redes sociales, y, en fin, que tenemos una amistad de estas que están ahí flotando en el aire, pero son de que permanecen en el tiempo.
Claro que sí. Pues Pepe, céntranos en el tema del que vamos hoy a tratar en esta tertulia.
Hoy el tema y la presencia de Julián aquí está totalmente justificada, pero sin embargo el tema, pues la verdad, no es que no tenga un objetivo claro, sino que tiene más bien un objetivo doble. Por un lado, yo quería que en esta ocasión pues tuviéramos en cuenta una noticia que en el pasado supusiera una noticia de prensa, por supuesto, supusiera el pistoletazo de poner a una localidad, a un pueblo en el panorama mundial. Y esa la tenemos con una noticia que vamos a desvelar ahora. Y por otro lado también, pues charlar un poco cómo ha sido la evolución de la prensa escrita en este caso en los últimos años. Nos vamos a centrar en una noticia que supuso realmente un bombazo periodístico, más que por la entidad que tuviera la misma noticia, sino por lo que representó de propaganda de un lugar, de un sitio, no solamente a nivel regional, nacional, sino también sacarla a nuestra frontera, como fue la aparición, la entrecomillo, porque luego lo diremos, diremos por qué, de un yacimiento, por así decirlo, antropológico, de alrededor de unas 1.500 o 1.800 momias en la iglesia de Llerena de Nuestra Señora de la Granada. Y en una segunda fase de ese descubrimiento, que fue allá por el año 1979, pues Julián tiene aquí una parte importante, porque él entonces estaba de corresponsal, perdón, sí, estaba ejerciendo sus labores periodísticas y sobre todo de corresponsal de medios nacionales. Y eso es en lo que nos vamos a centrar, por un lado la prensa y por otro lado también la noticia que hace que un pueblo se ponga en el mapa de una forma extraordinaria, independientemente del peso específico, realidad, ficción, historia que pudiera tener la noticia. ¿Recuerdas el hallazgo de las momias de Llerena, Julián?
Sí, sí, lo recuerdo perfectamente, porque además era por esta época, fue, me parece, por el verano, en julio, quiero recordar, del año 79, cuando aparecieron las primeras momias. Y entonces el diario El País, del que yo era corresponsal, pues me pidieron crónicas especiales de aquello que empezó a tener una repercusión grandísima en medios nacionales, ¿no? Entonces, efectivamente, seguí muy de cerca pues todos los trabajos y toda la evolución de las investigaciones que se llevaban a cabo en Llerena. Y entonces, bueno, de ello di cuenta en el diario El País, que también, lógicamente, pues vista la expectación que había causado, pues seguían muy de cerca todos los trabajos que se llevaban. Una de las últimas noticias que yo quiero recordar que di fue a primero de julio de ese año, y me parece que entonces ya había más de 2.000 momias las que habían aparecido. Y ya por entonces se habían interesado equipos de antropólogos de las universidades, de varias universidades españolas, no sé si de Barcelona, Madrid, varias universidades se habían interesado ya en el estudio de las momias.
De los restos.
La verdad, ello fue pues una, digamos, campanada a nivel nacional, desde luego, que tuvo también repercusiones fuera, ¿no? Porque todo se relacionaba con la Inquisición y demás.
Sí, lo que pasa es que, para centrar un poquito la noticia, digamos, o sea, que tú asistes a lo que es el descubrimiento, es decir, la información en el año 1979, ¿no? Que bueno, llevaba ya mucho tiempo en Badajoz trabajando.
Pues bueno, en el periódico yo empecé a trabajar ya como redactor, digamos, en el año 72, aunque ligado a otras tareas periodísticas, que tú lo recordarás mucho, Pepe.
Sí, no, lo que pasa es que yo ahí patino un poco más, porque yo por aquellos tiempos estaba yo fuera de Badajoz, y en el 72 estaba en Estados Unidos. Así que, bueno, pero sí, bueno, sé que empezaste, pero jovencito, ¿no?
Muy jovencito, te estoy hablando, yo empecé en el periódico, como te digo, todavía se imprimía en tipografía, eso es prácticamente una reliquia, pocos periódicos se imprimen en tipografía. Entonces yo empecé en el año 69, como mecanógrafo más que nada, yo recogía las crónicas que dictaban por teléfono los corresponsales. Y como yo se me daba, era bastante rápido con la máquina de escribir, pues bueno, tuve la oportunidad de empezar por ahí, por ese tema, en sustitución de Carlos Almeida, que tú lo recuerdas.
Ah, Carlos Almeida, sí.
Sí, que era taquígrafo y mecanógrafo del periódico. Entonces se tenía que ir de vacaciones y no tenía quien sustituir, y me cogió a mí, que yo trabajaba en su despacho de mecanógrafo. Y bueno, pues ahí empezó la cosa. Y lo que te digo, que por aquella época, en el año 79... yo por entonces todavía no hacía en el periódico Hoy, donde yo empecé a trabajar, no hacía labores de redacción propiamente dichas, ¿no? Yo era entonces diseñador, me quitaba las páginas del periódico.
Es verdad que tú eres un buen dibujante,
¿eh? No me acuerdo. Vamos, que es polifacético, ¿eh?
Sí,
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com.
En el periódico, la verdad que en el periodismo he hecho pues prácticamente de todo, ¿no? Y lo que te digo, aparte de ser pues el mecanógrafo, luego era el encargado de algo que a ti, Paquita, seguramente que no lo habrás conocido, que se llamaba el teletipo.
Ah, sí, claro. Si es que yo también soy bastante talludita, ¿eh? Aunque tenga voz de joven.
Sí, sí. ¿Eh? Bueno, no descubramos secretos. Dejemos los secretos
para... Vamos a dejarlo, ¿verdad?
De Granada.
Eso, eso.
Certilugio, que tal vez los oyentes de este programa no les sonará, que se llamaba Teletipo. Que era un transmisor de noticias a distancia conectado a una agencia informativa y no era más que una máquina de escribir eléctrica que a ciertos
impulsos recibía el mensaje y lo hacía.
Lo hacía, y aquello era hacía un ruido infernal. Y entonces, bueno, pues date cuenta que aproximadamente, ¿no? Cada pulsación, aquello equivalía a un segundo, ¿no? O medio segundo. De modo que para una noticia que tuviera, por ejemplo, 30 líneas, pues casi se tiraba un minuto en transmitirla. Hoy estas cosas son tan instantáneas.
Exacto.
Que aquello nos parece algo irreal, ¿no? Pero una noticia de cierta extensión, un teletipo podía tardar un minuto, digamos, en transmitirla, ¿no?
Ya.
A pesar de que bastante veloz, ¿eh?
Hombre, claro, por supuesto. Oye, es que cada cosa en su tiempo se valora, ¿verdad? Aquello también era un hito.
Por supuesto. Lo que yo te decía es que tú interveniste en esa segunda fase del tema de las momias de Yerena, porque la primera fase, es decir, el descubrimiento, por así decirlo, originario, se efectúa en el año 1964. Yo, aparte de la documentación que tengo por aquí, que tengo mucha porque tengo toda la biblioteca paterna, más casi 4 o 5 mil artículos publicados por él, yo recuerdo, eso sí recuerdo yo esa fecha, porque mi padre, por aquel entonces, que estaba todavía en radio, hacía también labores de corresponsal para los principales diarios de España, Vanguardia, Madrid, incluso Correo de Andalucía posteriormente, ¿no? Y hizo la información de ese primer hallazgo. En el año 1964 se estaban realizando unas obras de búsqueda de los antiguos asentamientos en trabajos arqueológicos en la iglesia de Nuestra Señora de la Granada en Llerena, que por cierto no debían ser muy 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 profesionales, no lo sé, igual me equivoco, porque estaban a cargo del notario local, ¿no? Lo cual, y se hizo allí el primer descubrimiento. Que una mañana pues estaban trabajando y tal, y se tropezaron con una puerta, ¿no? Con una puerta, y la puerta estaba cerrada, y llegó el alcalde, y no sé si llegaría el cura también, seguramente, ¿no? Porque en estas cosas poner un cura siempre interesa, ¿no?
Claro.
Pues, lo decimos en broma, ¿eh?
Sí,
pues se tomó la determinación de tirar la puerta, y para darle mayor misterio a la cuestión, pues lo que se encontraron fue una escalera muy empinada que subía hacia arriba, ¿no? Que eso había estado pues clausurado, como se dice, ciego, ¿no? Subieron las escaleras y se encontraron con otra puerta, y parece ser que no la podían abrir, y que a duras penas, esto en el año 64, ¿eh? Y que a duras penas pudo entrar una persona y se encontró con el tema.
Ya.
Lo que Julián decía antes, que eran como mínimo 1.800 cuerpos, ¿no? Que en aquel momento, claro, no se podía evaluar, pues se lo encontró.
Según tengo yo por aquí recogido de notas y recortes, ya se llevaban contabilizadas a primero de julio del 1979, se llevaban unas 2.000.
O sea que ya, sí,
claro, había rebasado la cifra. Pero ¿y cómo esa puerta, Pepe, y esa puerta cómo estuvo tanto tiempo ahí? inservible.
Estaba disimulada, o sea, no existía en ese sentido, estaba tapada, ¿no?
Ah, estaría tapada la, como, la, como un tabique,
el primer
¿no?
Acceso, el primer acceso estaba tapada, ajá, estaba tapado. Uh-huh. Y la escalera era empinada, ¿no? Ya. Y había una puerta, uh-huh, y había tantos cuerpos que no se podía abrir.
Ya.
Y solamente pasó una persona, uh-huh, cuenta la crónica, y vio aquello, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues inmediatamente pues, avisaron, se pusieron de acuerdo y la decisión fue taparlo.
Tapar otra vez la puerta.
Uh-huh. Sí, sí, se tapó otra vez la puerta, se echó tierra al asunto, ellos sacarían sus propias conclusiones. Y parece ser que, según cuenta un historiador, durante algunos años pues hubo lo que es un agujero, y mediante el cual, bueno, pues según decían los viejos del lugar, recordaban el hecho, pero no se había vuelto a tocar hasta el año 79, que es cuando estalla, por así decirlo, la noticia.
Ya. Y ahí tú, por ejemplo, Julián, ¿tienes así alguna anécdota, ¿no?, de la época con respecto a lo que supusiera, ¿no?, a la gente del pueblo?
Hombre, imagínate que un pueblo entonces podía tener de nena, yo no sé, 8.000 o 9.000 habitantes, un pueblo de la Extremadura rural totalmente, ¿no?, que entonces los medios de comunicación pues ni se les veía por allí ni nada, que de la noche a la mañana Llerena se convirtiera en noticia nacional, y al pueblo llegaran periodistas de toda España, incluso de fuera, ¿no?, para investigar aquello, sacar fotografías y demás, pues lógicamente en la población aquello fue pues una gran conmoción, ¿no? Uh-huh. En los telediarios, algunos telediarios, los informativos de televisión, el único canal que existía entonces, pues dando noticia de aquello, pues que saliera Llerena, pues digamos que para el pueblo era, aunque era negativo porque se asociaba a algo que todavía no estaba muy claro de qué podía ser, pues lógicamente causó conmoción. La cosa, como está contando Pepe, yo creo que vino a ser eso, que en el año 64 se echó tierra aquello, se tapó el asunto, y el hueco que había lleno de cadáveres, pues no se quiso, digamos, profundizar en él, porque no se sabía lo que se podía encontrar. Y en el año 79, pues efectivamente se inician unas obras, porque aquello se veía que había un pasadizo allí que conducía probablemente al campanario, pero que no se sabía muy bien. Y en esas obras que se inician para la recuperación o restauración de la iglesia, pues aquí se encuentran una ingente cantidad de cadáveres, pero uh-huh, cadáveres, bueno, allí apilados como se podía en la escalera. Yo entré y aquello era realmente aterrador, ¿no?
Sí.
Yo entonces era muy jovencito y a mí esas cosas me producían...
Te impactó, vamos.
Claro, yeah. Porque además, como estaban, había muchas momificadas, bueno, casi todas estaban momificadas, uh-huh, y todavía algunas mantenían ese gesto terrible, ¿no?, y espantoso, macabro, de la muerte, ¿no?
Uh-huh.
La dentadura así por fuera, en fin, era espantoso ver tantísimo de cadáver allí puesto con ese color tan especial que es la de la momia.
El grisáceo.
Era horroroso, ¿no? Y a mí... hombre, todo era por bien del periodismo, pero francamente a mí no me apetecía en absoluto estar ni un minuto allí en aquel ambiente, ¿no?
Porque tenía más remedio.
A ver, ya te digo.
Era
no
realmente...
más remedio, no te mandaron con secretaria.
Te dijeron, tienes que hacerlo el reportaje diario y punto, ¿no? Ya ves.
Era realmente patético, porque, bueno, si descubres una momia, 2, 3, 20, digamos...
Ya.
Que aquello era, digamos, la fábrica de las momias, por Dios, ¿de dónde habían sacado tanto? Bueno, es que claro, según la primera hipótesis, es que había habido enterramientos durante siglos.
Ya.
Es decir, que se explicaba muy bien que hubiera tantísimas momias porque se habían conservado perfectamente en un pasadizo donde al estar tapiado, uh-huh, no había entrado aire, estaba aquello en un ambiente estanco, entonces no se habían deteriorado para nada y estaban las momias, algunas tal cual habían enterrado.
Madre mía, qué horror. Pero ¿y cómo tantas a la vez?
fue...
No, que fueron durante siglos.
Claro, es que...
que fueron, todas... según las primeras investigaciones, es que podían, desde el siglo XVI, para adelante, hubiera podido haber enterramientos hasta el siglo XVIII o por ahí. Es decir, que hasta que se empiezan a construir los cementerios civiles, pues lo normal es que se enterraran en las iglesias.
Claro.
Bien en el suelo o bien en el sitio adaptado. En este caso encontraron ese cobertizo allí en ese pasillo que no daba ninguna parte, digamos, de la iglesia, y dice, bueno, pues aquí mismo los dejamos.
Claro.
Y lo fueron dejando allí y como que nos olvidamos de ellos, ¿no?
Ahí se supone que los echarían y pondrían la puerta esa, y cuando tuvieran que enterrar a otro volverían a abrir, volverían a echarlo encima y así, ¿no?
Yo tengo aquí unas notas de los estudios que se hicieron en Barcelona, porque vinieron, como decía antes Julián, vinieron equipos de Madrid y del Instituto Antropológico y el de la Universidad de Barcelona, uh-huh. Además de los que mandaron extremeños, que aquí mandamos historiadores, que todo el mundo se decía, bueno, pero los historiadores aquí, ¿qué tienen que ver? Que tienen que venir antropólogos, forenses y demás. Y databan, primero se supo que todos los cadáveres eran anteriores al siglo XVII.
Uh-huh.
Y luego, y estudios más profundos que hicieron también en Barcelona, demostraron que había hasta del siglo XIII y del siglo XIV. Uh-huh. Y claro, pues empezaron a partir de ahí, como decía Julián, pues empiezan las hipótesis más raras del mundo, ¿no? Empiezan que si eran emparedados vivos, que si eran procedentes de la Inquisición, que si eran cadáveres que de personas que habían fallecido durante una epidemia de peste, pero esto se lo iban inventando conforme...
Claro, 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 porque esos registro en la iglesia no existía, ¿no?, de ningún documento.
No, es que pasa una cosa. Los historiadores que mandaron aquí de Extremadura, la verdad yo no sé qué estudio harían, ¿no? Uh-huh. Te puedo decir si bueno ni malo, si fue interesante o no fue interesante, pero los de Barcelona no vinieron con el objetivo de que si la Inquisición, de que si esto, que si lo otro. Vinieron a estudiar un yacimiento de restos óseos, como decían ellos, que les podía dar una perspectiva de a lo largo de cientos de años, ¿no?
Ya.
Y de los objetos que se encontraron, que también fueron eso, sí. Porque allí había objetos, en algún objeto, no sé, algún...
Sí,
hablaban de Rosario.
Había mucho. Allí, hombre, se vinculó a la Inquisición por el hecho de que algunos objetos de las momias que allí aparecieron, pues tenían, digamos, un ictus de como si hubieran sufrido algún tipo de tormento, ¿no?
Ajá.
Pero, porque tenían la mandíbula torcida, en fin, aquello, si te describo el cuadro, es...
espeluznante, vamos.
Espeluznante, efectivamente. Se te ponían la carne, por ese gesto de terror, ¿no? Uh-huh. de algunas momias. Eso, al parecer, según explicaron los especialistas, pues tampoco es extraño, dado las condiciones en que había sido enterrado, y posiblemente pues los tejidos, los huesos se fueron desprendiendo de su posición inicial, y entonces daban ese aspecto de tal. Pero por lo visto se desvinculó totalmente,
sí, sí.
Esas momias del Tribunal de la Inquisición, porque no se celebraron esos juicios allí tan masivos, porque Llerena fue tribunal efectivamente de la Inquisición.
300 años.
De ahí que se asociara la aparición de esos restos con los juicios de la Inquisición, pero quedó absolutamente descartado.
Sí, descartado que no.
Que la Inquisición hubiera tenido participación en eso.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com.
Por lo visto, según la información de entonces, las momias pertenecían, eran anteriores al siglo XVII, ¿no?
Sí,
es decir, que no... Y durante ese tiempo no hubo tantísimos juicios en Llerena como para justificar
tantos muertos, claro.
No, además que hay un dato que refrenda lo que ahora mismo está diciendo Julián. Sí es cierto que Llerena fue sede de un tribunal de la Inquisición durante 300 años, pero también es cierto que la Inquisición española fue una de las que sus procesos arrojaron menos muertos en toda Europa. Uh-huh. Es decir, que no era... ahí además el tribunal de la Inquisición siempre referenciaba en sus protocolos todo lo que se hacía.
Claro.
Y eso no se encuentra en ningún sitio. Uh-huh. Es decir, que eso no fue así. Y luego también está el hecho de que los cuerpos, según yo lo que tengo delante son los resultados del Instituto Antropológico de Barcelona, los cuerpos no eran de diferentes épocas.
Ya. Yeah.
Entonces, uh-huh, la tesis, y ahora sí podríamos decir que tiramos de la historia, y era que, como creo que has dicho antes, Julián, que los cementerios civiles empezaron a edificarse a mediados del siglo XIX, creo que que has dicho antes, ¿no?
Sí, pues sobre el siglo XVIII, sí, finales del XVII.
Sí, por ahí más o menos. Y entonces, pues claro, los enterramientos, lo mismo que la vida, se desarrollaba o se hacían alrededor, en el terreno sagrado de las iglesias.
Claro.
Es decir, enterrar en sagrado. Hmm. De la Inquisición, pues tampoco podían ser, porque muchos estaban, dicen los informes, con escapularios, algunos tienen hábitos monacales y demás. Y entonces, pues cuando en un momento dado en las iglesias españolas ya no caben más cadáveres, pues empezaban a enterrarse los aledaños. Hasta claro, que, claro, ya la situación, como decía Julián, es tan insostenible que hay que tomar la medida de los cementerios, claro, civiles.
Pero fíjate, Pepe, que incluso hoy día, por ejemplo, yo sé que en Estados Unidos todavía en las iglesias sí que hacen cementerios, pegaditos a las iglesias, y ahí, no entierran en las iglesias, pero siguen enterrando.
Pero es el terreno sagrado. Si hubieran sido herejes de la Inquisición, pues no sé, pues deberían estar en las llamas del infierno, ¿no?
Claro, claro.
Es una contradicción que a un hereje, uno que se aparte de la religión verdadera, lo entierren en una iglesia. Es decir,
sería absurdo, claro.
Sería una revolución.
Pues
esa persona que hubiera sido sacrificada o justiciada de alguna manera, no, de ninguna manera se llevaría a la iglesia.
Claro, sería una incongruencia total, vamos.
Además, si entramos en algunas iglesias, en algunas catedrales, vemos que nada más entrar, pues hay tumbas, lápidas, con aquí yace el caballero tal,
sí,
y no
sí,
sé
sí,
qué.
Sí.
¿Y por qué se ponían en esas entradas? Porque para penitencia de sus pecados fuera siempre pisoteado por el pueblo que entraba al oficio. Uh-huh. Y claro, eso, y bueno, nosotros en la Catedral de Badajoz tenemos varios ejemplos de estas cuestiones. Y decía antes que en el medievo, pues y posterior, ¿no? Pues tanto los enterramientos como la vida se desarrollaba alrededor de las iglesias, de los monasterios.
Claro.
Allí estaba el cementerio, pero allí estaba también el mercado. Y a menor escala, pues yo creo que en Llerena lo que sucedió fue esto.
Claro.
Lo que pasa es que pues nos gusta la...
Hombre, no la conspiración. La verdad es que tenía tu morbo. Y entonces...
Eso es.
Date cuenta también, Pepe, que estábamos en los inicios de la transición española, de políticamente, ¿no?
Sí.
Entonces estábamos desempolvando todos nuestros muertos y toda nuestra historia oscura.
Seguimos, ¿no?
Seguimos, sí. Sí. Y Julián, ¿se hizo algún estudio sobre los cadáveres, si había más hombres que mujeres, o si aparecieron algún niño, o eso no se supo nunca?
Había sí, cadáveres de pequeños sí había, pero yo no sé si se llegó a determinar que hubiera más. Yo creo que estaban por igual, ¿no? Digamos, no lo sé. Uh-huh. Francamente, yo creo que había, evidentemente había cadáveres de menores, ¿no?
Uh-huh.
Sí. pero estaban más deteriorados, quizás porque sus tejidos entonces eran más delicados.
Claro.
Y no estaban tan bien conservados como las personas mayores, que en muchos casos pues estaban envueltas, digamos, en sábanas, uh-huh, o en tejidos así de tal, que lo había protegido todavía más, ¿no?
Claro.
Entonces, no te puedo decir, porque claro, me imagino que a estudios ya forenses de profundo, pues sí se podría llegar a determinar si es el sexo de la persona en cuestión, pero así, a primera vista, con envueltos como estaban en esos sudarios, uh-huh, pues era muy difícil, aunque había personas que tenían, terribles de estas cosas, ¿no? Tenían mucho mucho cabello por detrás, por la parte del occipital.
¡Qué curioso!
Sí, sí, porque, pero dicen, yo no sé si eso es cierto o no, o pertenece a la leyenda macabra de la gente, que durante un tiempo, cuando morimos, las uñas y el pelo
siguen creciendo. Sí, eso dicen, ¿eh?
Sí, no. Parece ser que es verdad, ¿eh?
Parece que
es cierto, porque no todas las dicen, ¿eh? No, bueno, yo lo he leído en libros serios, no en leyendas ni nada. Dicen que no todas las células
mueren del todo.
Mueren al mismo tiempo, y entonces las que quedan, como son las capilares y las de las uñas, la queratina y demás, crecen a mayor velocidad. Entonces, o sea, parece ser que durante un tiempo crecen más rápido. Pero
no te la puedo responder, no lo sé ni si hubo. Yo creo que estaba por igual. Yo creo que entonces las mortalidades que había, porque también hay que tener en cuenta estas cosas, ¿no? Había tantos también porque había periodos de muertes masivas, y entonces es que no habría ni espacio siquiera en los campos para enterrar a la gente, ¿no?
Desde luego.
Uh-huh. Lo metían. Y una de las cosas que motivaron el que los cementerios se sacaran fuera de las ciudades y no fueran las iglesias las que sirvieran de cementerio, fue precisamente una de las plagas de peste que hubo.
Claro, exacto. Sí.
Que la gente lo atribuía, que claro, que tenían los cadáveres que habían sido contagiados allí mismo, ¿no? Entonces hubo un clamor, miedo, pánico a que se siguieran utilizando, digamos, el suelo que estaba dentro de los pueblos, del núcleo habitado, hubiera allí cadáveres. Entonces se sacaron fuera de los pueblos los cementerios. Claro, los que ya estaban enterrados, pues allí quedaron, ¿no?
Ah, claro.
Pero también hay que tener en cuenta eso, que ya no solo por el movimiento natural de la población de Llerena, que era una ciudad importante en su momento, pero también hay que tener en cuenta los momentos de grandes mortandades por cuestiones de peste, de cólera, de no sé qué, de no sé cuánto. Muchas enfermedades que había que se los llevaba, pero de forma masiva.
No solamente por la cuestión de la peste, porque según lo que me estabas comentando, se me viene a la cabeza que había un ciclo de mortandad que se repetía todos los años. Y en los pueblos de Extremadura, mucho más que en otros pueblos de España, y explico. Y es que era precisamente los meses de la canícula, los que estamos viviendo ahora, ¿no? Uh-huh. De julio y agosto, y sobre todo alrededor de la fecha de Santiago.
Ajá.
Morían muchísimos niños, había muchísima mortandad infantil, sobre todo en los pueblos, y decían en el acervo popular, decía, se lo ha llevado Santiaguito.
Fíjate.
Quería decir que había muerto, y luego ya después la medicina moderna lo puso en claro. O sea, muchas de estas muertes venían por lo que era la baja o la malísima calidad de las aguas.
Ajá. Claro, por la escasez de claro,
exacto,
claro.
Uh-huh. Exacto, eso
es que aquello de que en tiempos de Franco se hablaba de la pertinaz sequía, hay que imaginarnos también en las épocas más oscuras, ¿no?
Claro.
Es decir,
claro, imagínate.
Significaba pues hambruna absoluta, porque no crecía nada, no había posibilidad de alimentarse, y la gente recorría, había además necesidad de beber.
Eso es.
Y debíamos de charcos.
Y ahí coge el cólera y lo que fuera, vamos.
Entonces, bueno, pues claro, esas infecciones que había tan masivas, familias enteras, que comían lo primero que se le veía venía a mano porque había hambruna, no hambre, hambruna.
Sí, y comida putrefacta por el calor, ¿no? Que estaba ya corrompida y es tremendo. No,
es que imagínate, ¿por qué te crees que en Extremadura se ha cometido la magna o ingente obra de lo que fue la canalización de Vegas Altas y Vegas Bajas, lo que se conoce como el Plan Badajoz? Si es que hay, quieran o no o reconocerlo o no, hay un antes y un después de la provincia de Badajoz. Si nos situamos antes del plan, pantanos, canalizaciones, regadíos, etcétera, y otro después, ¿no?
Claro.
Es diferente, es diferente. O sea, la provincia de Badajoz experimentó un cambio tremendo, no solamente en la dulcificación del clima, sino que desaparecieron muchísimas plagas de insectos, contaminadores y de todos. Eso es una cosa que está ahí. Pues entonces imagínate en un pueblo como Llerena y sus aledaños, que se ve ya rebasado absolutamente de cadáveres, pues quizás aquello fuera, me atrevo a asegurar que fuera un osario colectivo.
Desde luego. Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com.
Pues si visitamos los monasterios de, sobre todo de Italia y de Grecia, como el famoso ese monasterio de Ato, que tienen allí, bueno, se mueren los monjes, los colocan tranquilamente y los dejan que se sequen.
Sí, claro.
Que por cierto, las decimos momias de Llerena, pero estas momias no han tenido un proceso de momificación como pudiéramos, no sé, establecer de una forma más o menos profesional los líquidos, eso no. Esto es una especie
natural, ¿no?
Saponificación, es decir, que se van contrayendo los tejidos, adquieren ese tono grisáceo, la piel se estira y se forman esas muecas y todas esas cosas. Es un proceso natural, ¿no?
Natural, sí.
Absolutamente natural. Ahí estaba claro que ahí no había ninguno de esos procedimientos que utilizaban, por ejemplo, los egipcios.
Eso o es.
Murían la gente notable que se le daban, se les preparaba con aceite y con sustancias y tal. No, en este caso, es sencillamente las falsas de oxígeno. No había, no entraba allí ningún tipo de nada. Entonces, era un ambiente absolutamente cerrado donde casi no había posibilidad de que aquello se deteriorara, ¿no?
Claro, claro.
Y pocas bacterias, ¿no?
Sí. ¿Y en la actualidad cómo ha quedado eso? ¿Sigue estando ahí ese osario?
Eso se abrió porque se llevaron los cadáveres, lógicamente, las momias se llevaron. Y que todavía, el otro día lo comentábamos Pepe y yo, que yo creo que hay por ahí alguna universidad se quedó con los huesos. Ya tampoco hace falta ni nada, porque en la inmensa mayoría de los casos no están identificados, ¿no?
Claro. Es decir,
entonces las universidades pues se quedaron con fines de investigación, de estudios anatómicos, etcétera, ¿no? Y se quedaron por ahí los huesos, no han vuelto. Allí habrá quedado algo, porque yo recuerdo que había una habitación donde se fueron colocando en cajas y tal. Y entonces yo creo que además desde ese punto de vista no es de interés.
No, pero que me imagino que eso lo habrán incinerado, ¿no? Para evitar.
No. Yo tengo las noticias que yo tengo van en la línea de lo que dice Julián. Fueron para el antropológico el Museo Antropológico de Barcelona. Y entonces, pero no se llevaron todos. Los técnicos vinieron, se llevaron lo que quisieron, ¿no? Lo que vieron de interés, y se quedaron aquí muchísimos restos. Y con el paso del tiempo tengo aquí noticias de que se hizo una fosa común.
Ajá, eso es lo que decía.
Y se sepultaron lo que quedaron. Y lo que tenía interés para un estudio antropológico, pues se ha quedado donde tiene que estar.
Claro.
En esos gabinetes. Lo que pasa es que a partir de esto se empieza a construir una leyenda, vienen los parapsicólogos, vienen los conspiranoicos, viene de todo, y a lo mejor no interesa llevarlo por ese camino, sino por llevar que si la Inquisición, que si había una también enterrado allí, sepultado un niño con su madre al que le estaba dando el pecho, en fin, unas cosas muy raras, ¿no?
Yeah.
Que sin base, ni justificación, ni dato. Y no hace mucho.
Hay que decir también que no todos los cadáveres que allí aparecieron estaban ni momificados ni se conservaban en, digamos, completo los hechos. Allí había infinidad de cráneos desprendidos de los cuerpos.
Trozos, claro.
Y dicen que estaban más o menos conservados unos 40 cuerpos.
Exacto. Es decir, que se habla de como si aquellos estaban... No. Había muchísimos que estaban... de hecho, yo recuerdo que estuve hablando con los catalanes, con los universitarios catalanes que estaban por allí, y envolvían en papel de las calaveras que les parecían más interesantes y las metía en caja para llevarse, porque había muchísimos restos sueltos,
mezclados, claro, sí.
Decían que como unas 40 las que estaban en proceso de desecación o saponificación o como quiera llamarse, y no hace mucho tiempo parece ser que uno de los primeros del pueblo que entró allí, que fue el que documentó gráficamente pues todo con fotografías y demás, confesaba que lo que se había hecho era, antes de que esto saltara, decir, bueno, ¿y por qué no lo ponemos esto en la prensa para que Llerena tenga un poco de eco? Que es lo que decía Julián. Pero eso lo han dicho ellos después, ¿eh?
Ya.
Lo han dicho algunos de los responsables después. Yo solamente lo apunto, ¿no? Uh-huh. Y que luego se vieron totalmente
desbordados.
Sorprendidos y claro. Desbordados de la que se montó.
Sí.
Yo, el recuerdo que tengo de aquello, como ya te dije cuando estuvimos hablando la primera vez de esto, Pepe, yo recuerdo que el alcalde de Llerena, que se llamaba... Vázquez, me parece, Juan, a ver si lo puedo encontrar, se llamaba José Vázquez Álvarez, que era de UCD.
Sí, y ese debió ser el posterior a Fernando Robina, sí.
Sí, efectivamente, sí. Se llamaba José Pepe Vázquez, se llamaba. Y tenía muy buena amistad con Manolo López, era
sí, de otro periodista de raza.
Un periodista de periódico. Y entonces, pues se lo comentó, oye, Manolo, que fíjate lo que ha aparecido aquí y tal y cual. Lógicamente era una noticia de interés. Y fue para allá él hacer la información. Y a la siguiente vez, al día siguiente, fui yo con él y hice yo la para el país. Uh-huh. Porque ya te digo que tuvo una repercusión enorme, a pesar de que el primero que dar noticia del hallazgo fue el periódico Hoy, que tenía un alcance regional, ¿no? No
sabía, claro.
Uh-huh. No iba más allá de Extremadura, pero a pesar de eso, porque ya había se dio cuenta a través de las agencias de noticias y demás, pues tuvo una repercusión nacional, a pesar de que era verano, y entonces pues se pensaba que todo esto era como una, lo que se decía entonces, ¿no? La serpiente del verano.
Sí. Pero es que estos temas yo creo que al público en general yo creo que les apasiona, ¿no? Todo lo que sea así, como por ejemplo ocurrió después al cabo de los años con las caras de Belmez, ¿no? Que después se supo que era toda mentira.
Además, con el tema de las momias, la prueba está que de vez en cuando seguimos hablando de ella nosotros mismos ahora mismo, ¿no?
Claro, exacto.
En estos momentos, pero no solo, sino que han venido documentalistas, reportajes y vas viendo que ha habido una evolución desde el año 79 aquí casi hasta nuestros días.
Sí, sí. Porque,
cuando nos decidimos hacer el programa, iba a mirar por ahí a ver qué pasa, ¿no? Y todavía siguen hablando de ellos, programas de televisión, etcétera, revistas especializadas, cada una tira a rima, como vulgarmente decimos,
a las cosas sardinas.
Sí. Y realmente, pues, si querían publicidad de Llerena, la tuvieron.
Desde luego.
La verdad que la tienen. Tristemente, Extremadura siempre es noticia por este tipo de cosas, y en la conciencia y en la memoria quedan siempre episodios muy funestos, estas cosas, lo de la momia de Llerena, lo de la matanza de Puerto Urraco.
Ah, sí, claro.
Pero ¿sabes por qué pasa eso, Julián? Y te lo digo temprano, jocoso, porque no nos hacen caso las otras.
Claro, entonces tenéis que... ¿Por qué?
Eso no es.
Sí, claro, ¿por qué no pedís unos trenes en condiciones?
De la significación de la prensa, ¿no?
Sí.
Si no encuentras rebote, no encuentras eco, o simplemente no se da la noticia o se da a destiempo, que es un sistema que se suele emplear hoy muy habitualmente, ¿no? Pues la cosa va pasando. Y si te puedes hablar de algo, venga, vamos a coger el tema de Puerto Urraco.
Sí.
Cosa parecida. Y eso es lo que ocurre, y sí, en muchísima gente, no yo, personalmente a mí no me molesta que se hable de la crónica negra y sabes que aquí estamos haciendo crónica
sí,
negra.
Sí, 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 bueno, y nosotros hacemos muchos programas, hay precisamente.
Hay personas que se ofenden, ¿no?
Sí.
Y dicen, ya están simplemente sacando la España negra, el no sé qué, y esto también es historia, ¿no?
Sí, claro.
Me molesta mucho, por ejemplo, lo de Porturraco, que cuando se, como sinónimo de la brutalidad, de la mentalidad cerrada del extremeño y tal, siempre se saque a relucir el tema de Porturraco. A mí, francamente, me fastidia algo, porque esos episodios ocurren
del cierto al viento, claro, y eso es
aisladamente,
exacto, por eso.
Imagínate las matanzas que ha habido en Nueva York, uf, o en Chicago,
ya te digo.
O en cualquier ciudad, ¿no?
Lo que pasa es que como eso es bastante habitual, ya la gente ya no le hace ni caso, desgraciadamente.
Claro, claro. Aquí lo que se queda como esa cosa caimita del del mundo rural, de la brutalidad, claro, del animalismo, de estas cosas. Y a mí que se asocien esto cuando no dejan de ser acciones del ser humano que ocurren en Porturraco y ocurren en donde sea, ¿no?
Claro.
Eso es independiente del sitio donde se produzca. Es decir, que, pero es cierto que en Extremadura, no sé por qué, está, digamos, marcada por casos así, ¿no? Yo también recuerdo el que tú también lo recordarás, Pepe, el crimen de María Inés, que dio lugar
a... De Inés María, ¿no? ¿Eh? De Don Benito, ¿no?
Sí, de Don Benito.
Aquí tengo, precisamente encima de la mesa, tengo las actas originales del crimen de Inés María, que lo estoy revisando por curiosidad personal, ¿no?
Uh-huh.
Pero pasó exactamente igual. Aquello tenía un factor distinto, y era que, bueno, pues se politizó mucho, ¿no? Por ser quienes lo cometieron, y el pueblo no estaba convencido de que se fuera a hacer justicia y demás, y entonces eso supuso, pero realmente fue así. El famoso crimen de Inés María, en Romances de Ciego, Pliegos de Cordel y lo que
quieras,
¿no? Ya está,
claro.
Y es muy interesante, algún día lo
trataremos en Postales Sonoras, sí.
Sí, porque aquí creo que no son, conseguir las actas originales, aunque sean en una fotocopia, las tengo yo aquí desde hace más de 40 o 50 años.
Fíjate.
De la biblioteca familiar del crimen de Inés María, y poder ver las declaraciones in situ de los protagonistas, pues no creo que sea fácil de conseguir.
Pues no.
Vamos.
No,
fíjate, Pepe, a este respecto, tú recordarás a un magistrado muy notable de aquí, que era Ramiro Maliña Mediavilla, lo recordarás.
Ah, sí, por supuesto.
Este hombre era un estudioso del mundo de jurídico, era su profesión, él fue presidente de la audiencia y demás, y se quejaba muchos años, sí. Y era era un personaje aquí en Badajoz. Él no era extremeño, era de Galicia, era gallego. Pero se enamoró de Extremadura y aquí murió y pasó muchos años de su vida muy implicado en la vida social. Y me hablaba muchas veces que era una lástima de que esos sumarios, porque el crimen de María Inés, que se llevó aquí en la audiencia provincial, pues aunque se creó una audiencia especial para no creer que no fueran sitios masivos, se creó una audiencia especial en Don Benito porque no se fiaban efectivamente de que aquí fueran juzgados justamente el asesino, ¿no? Entonces se creó una sección especial en Don Benito para que el pueblo viera que se estaba siendo juzgado allí el señorito, ¿no?
Uh-huh.
Y de que el sumario completo del crimen de Marinés, como otros tantos interesantísimos, estaba guardado en la audiencia, pero nadie se preocupaba de cuidarlo, de ponerlo a buen recaudo, porque eso puede desaparecer. Si tú tienes documentación oficial de eso, es porque alguien se lo ha llevado de la audiencia.
No, ¿quieres que te lo cuente? Porque no te lo voy a contar y es interesante. Mi padre siempre estuvo muy interesado, como tú sabes, en lo que es la historia local, lo que me pasa a mí, ¿no? Entonces, más que decir que él hacía reportajes de históricos, de grandes temas, que sí los hacía también, ¿no? Pero él estaba mucho más metido en estas cuestiones, ¿no? Y un día, hace muchísimos años, por eso yo sabía que estaban los papeles esos aquí en la biblioteca, me dice, mira, te voy a enseñar lo que hace tiempo, no me acuerdo, debió ser como por los años 60, cuando le llegaron estos papeles, ¿no? y cuando habló conmigo sería sobre los 70 en alguno de los de las estancias que estuve yo aquí en Badajoz, porque todo, para aquel entonces estaba más bien volante, ¿no? Y me dijo, y digo, vamos a ver, digo, primero, digo, tienes lo, digo, tienes aquí una cosa que es original porque viene con papel oficial y demás, pero está escrito a máquina. Dice, sí, porque es que esto tiene la siguiente historia. Dice, yo él conocía a un oficial, ¿sabe? De la audiencia donde esto estaba a buen recaudo, pues, o a mal recaudo, ¿no? Uh-huh. Y dijo, es que yo estoy interesado, no se preocupe, don Tomás, que yo le leo a usted mucho y soy un admirador suyo, yo le voy a traer una copia, y se tomó la molestia de copiarlos a máquina, porque claro, eso venía a pluma, ¿no?
Claro.
Y además estaba, él, por lo visto, estaba bastante versado en la caligrafía, ¿no? Uh-huh. Y lo transcribió a máquina, con los folios allí en su oficinilla o donde fuera, después, y se los dio a mi padre. Uh-huh. Y claro, yo estaba perplejo, digo, pues anda que no veas la custodia, que imagínate dónde pueden estar los originales.
A saber si están en donde tienen que estar o han desaparecido, vete a saber.
Pues, esa es la historia, o sea que, Julián, como periodista, sabes dónde va, ¿no? Digo, pues me has pillado.
hay una cosa que durante mucho tiempo indagué, pues ya en mis últimos años de periodista, cuando ya empezaron estas cosas de la memoria histórica y demás, y digo, ¿dónde habrá ido a parar el libro de pésame de la muerte de Franco? Que como recordará Pepe, sí, se puso en el gobierno civil, se puso un libro de condolencias.
El libro de ese famoso libro de firmas, ¿no?
Exactamente.
Se iba puso allí libro, todo el mundo a firmar, sí.
Y por allí pasó, yo creo que el 99% de la población de Badajoz, yo no, porque yo estaba en otro sitio entonces.
Te veo venir.
Y entonces pues no estampé mi firma allí, pero yo creo que ya te digo que el 99% de la población de Badajoz pues tiene su firma.
Pero y si entonces, desaparece el libro, si desaparece el libro, no le puedes decir a nadie tú firmaste.
Exactamente.
Y a mí me han dicho, a ver si encuentras alguno en toda España.
Yo creo que hoy día ha desaparecido en todos.
Pues sí, es un documento del máximo interés, que tenía que haber sido guardado, pues eso, porque pertenece a la historia local.
Hombre, claro, claro, eso es el archivo histórico, claro.
Bueno, pues no busquéis porque ese libro no existe ni jamás se puso al de eso. Y hay fotografías de la gente firmando allí, derramando lágrimas.
De cocodrilo, ¿no?
Las que fueran,
¿no?
Lo que queda pues son el testimonio gráfico y además, pues, no sé, tanto en fotografía como en cine o vídeo, como quieras decir, de todas estas cosas. En los historiadores futuros, dentro de 200 o 300 años, lo van a tener mucho más fácil que que los actuales y los que nos precedieron.
Claro, por supuesto.
Porque ahora se conservan una serie de imágenes, una serie de documentos que ahí están. Y no te tienen que explicar cómo era don fulano el gobernador de tal en el año 1960, lo tienes ahí.
Claro.
Nosotros no tenemos una fotografía de Tutankamón, ojalá, ¿no? Por ejemplo, tenemos lo que tenemos, ¿no?
Ya, bueno, es que tú vas allá a Egipto y donde te digan que está ni siquiera te lo puedes creer tampoco, ¿eh?
Exacto, no, hay por ahí uno diciendo que ha logrado desentrañar la lengua egipcia, pero no en la parte jeroglífica.
Ya.
Y esto es un sesudo, es un profesor de no sé qué universidad, ni uno me interesa de dónde viene, porque la tontería es absoluta, ¿no?
Desde luego.
Pero que ha conseguido pues reproducir cómo hablaban los egipcios, ¿no? Y habla en egipcio.
Ya.
Realmente es alucinante, ¿no?
Ya te digo, si es que son...
No sé, habrá inventado un aparato que capta
las ondas... Sí, cualquier cosa, vete a saber.
Claro, pero nosotros lo tenemos bastante bastante claro. Y volviendo al tema de la que nos ocupaba de Llerena, pues la importancia que ha tenido. Ha tenido mucha importancia, no solamente por la anécdota de poner a Llerena en el mapa, como han... ellos mismos han reconocido, no hace mucho, ahora cuestión de un par de años o tres, ¿no? Sino que ha sido un material de restos humanos durante, como mínimo, decía el estudio, de 300 o 250 años, con lo cual para el estudio de las características fisiológicas, de la alimentación, de todo eso, les ha venido perfecto, ¿no?
Hombre, claro, claro.
¿Dónde están? Que no aquí metidos en una iglesia.
Claro, es que además, como el hueco era muy estrecho, pues digamos que había estratos, ¿no? Es decir, los más antiguos estaban al final.
Lógico, de, claro.
Este pasadizo y se iban amontonando.
Uno, claro, el fondo iba los más antiguos, claro.
Claro, exactamente. Una clasificación.
Figúrate tú todos los que hay ahí en el Valle de los Caídos, si algún día deciden sacarlos. Ahí claro, también hay.
O los que están en los subterráneos de París, esas cosas comunes gigantescas que son kilómetros y kilómetros de muros de calavera.
Por eso te digo.
Hay que tener narices para también entrar allí. Hay algunos que yo sé que no han entrado. Yo tampoco las conozco, ¿no? Ni se me ocurre, ¿no?
Desde luego.
Pero debe ser espantoso, ¿no? En fin, somos así.
A este respecto, recordarás, tú habrás entrado ahí en Elvas, ahí a 7 kilómetros de...
De Badajoz, sí, en Portugal.
Sí, bueno, pues en Elvas, ahí se llama la Capela dos Osos, digo, en Campo Mayor, perdón.
En Campo Mayor.
Sí. Se llama Capela, la Capilla de los Huesos.
Sí, sí, sí.
Y es una pequeña capilla que está construida enteramente por restos humanos.
Qué barbaridad.
Pero muy bien ordenado, de tal manera que se forman capiteles con las clavículas, los fémures.
Madre mía, vamos, eso es una obra de arte. Aparte ya de toda la macabridad que pueda haber, es que eso no deja de ser una obra de arte, ¿no?
Aquí Julián,
tiene una oportunidad. Es que es una de las más, en ese arte, necrófago o necrófilo, es perfecta. Porque es que todo son huesos, todo. Uh-huh. Incluso una inscripción que hay en la parte del altar, que por supuesto está construido con huesos, dice: "Ososo que aquí estamos, pero los esperamos". Los huesos que aquí
esperamos.
Sí. En el mismo sentido, hay también aquí una anécdota que es así, la conozco personalmente, y es que cuando se hicieron con cargo al plan Urban, restauración del casco antiguo de Badajoz, de casas y demás, uno de los proyectos era el del conventual. ¿Sabes, Julián, a cuál me refiero? El de la calle Bravo Murillo.
Ah, sí.
Bien, pues eso, con fondos del plan Urban se organizó, se preparó, etcétera, se reconstruyó, y estando yo allí, que había ido para unas cuestiones profesionales y demás, con los responsables del tema, ¿no? Pues me veo en las escaleras, porque aquel edificio fueron las antiguas congregaciones marianas de San Estanislao de Poca, que yo conocí el edificio antiguo, ¿no? Y me veo dos enormes vitrinas iluminadas llenas de huesos y alguna calavera que otra por allí, todo muy estético y tal, y le digo al responsable, y esto dice no, estos son parte de unos enterramientos que nos hemos encontrado, dice, y por iniciativa mía los hemos colocado aquí. Que dice que no sé qué, cómo estará ahora.
¿Porque pensarían que eran atractivos al público o qué?
No, es que ibas subiendo por la escalera y te veías una hornacina, dos hornacinas grandes, ¿no? Llenas de restos. Y dicen, todos estaban aquí. Digo, estos eran los antiguos edificios de las congregaciones marianas de San Estanislao de Poca, aquellas famosas, ¿no?
Sí, claro.
Sí, dice, pero aquí hay mucho más tela. Dice, porque esto está pegando con la iglesia de la Concepción. Dice, y ahí hay tela marinera, ¿no?
Sí.
Fue lo que me dijo, ¿no? Entonces, claro, incluso varios desvanes con muchísimos objetos antiguos que había arriba, ¿no? Que bueno, pues aquí se sacaron, me llamaron para que les echara un vistazo, ¿no? Y clasificáramos, y en fin, o sea, ¿qué va saliendo?
Claro, sí, seguramente esto que ha pasado en Llerena, aquí en España, bueno, y en España, y fuera de España, en montones de lugares, debe ocurrir lo mismo, lo único que aquí ha trascendido y se le ha dado publicidad y ya está.
Exacto, o sea, claro. No fue mucha la que simplemente hicimos una observación de que viniera aquí el periódico, tal y no sé qué, dice, y esto comentaban, dice, fue un desborde, ¿no? Nos quedamos, dice que incluso en Londres había gente que había viajado a Londres y en el aeropuerto a lo mejor se habían encontrado con algún inglés que había visitado España o lo que fuera, ¿no? Uh-huh. Ah, y eran así donde las momias, ¿no? Porque lo estaban leyendo en
claro,
los periódicos
ingleses. Claro.
Pero sí, ya te digo, al margen de que efectivamente la necrofilia, la cosa de relacionada sí. con este mundo tal, pues atrae mucho,
sí, es verdad,
por alguna razón. También el hecho de eso, ¿no? De que fuera en aquel momento, un momento de la transición española, que sí. dejábamos de desempolvar todas estas cosas, vinculándolo lógicamente a la Inquisición, ya dije antes que se quedaba descartado, aunque quiero recordar que entre los restos aparecieron algunos objetos que claramente parecían de tortura, pero que no se podían vincular, porque a lo mejor pues el propio fallecido pues llevara, yo qué sé, pues cadena o
lo que fuera, ¿no?
Alguna cosa así. Algo que era muy corriente también en aquella época, esos objetos que de penitencia que llamaban cilicios, ¿no?
Ah, pues sí, claro, ¿no? Claro, sí, efectivamente.
Entonces, pues, eso no se lleva ya, ¿eh?
Bueno, bueno, todavía hay gente que sí, que la cilicios, Semana Santa que se...
No, hay cilicios ahora que claro, se llaman redes sociales.
Por eso. En fin, la verdad pero es que el fin. Tema está muy interesante, ¿eh?
Bueno, sí. Pues...
Así
cuando
que,
salgan otras cosas curiosas, pues...
Pues yo creo que temas. Sí, además contigo, Julián, podemos hablar de otros temas, ¿eh? Porque tú, después de tantos años, imagínate la cantidad de temáticas que tienes que tener ahí bien, bien, bien aprendida y bien, sobre todo, con montones de anécdotas, ¿no?
Y Paquita, tenemos que tener en cuenta que estos temas interesan mucho a gran parte de nuestros oyentes, porque en el continente hispanoamericano todas las tradiciones de religión, leyendas y etcétera, de las cuales ya
gustan
también
mucho,
hemos hablado, ¿no?
Gustan muchísimo.
Gustan muchísimo,
sí,
o sea, es
sí.
muchísimo interés. Y les mandamos un saludo.
Eso es.
Toda nuestra gente de Argentina, Uruguay, Chile,
México, de todos lados.
Este culto a la muerte, por decirlo de alguna manera, ¿no? Si queréis la abordamos, porque aquí en España no tanto, que las hay también, ¿no? Las capillas hechas completamente de hueso, pero en Portugal hay verdaderas maravillas arquitectónicas hechas con hueso.
Vamos a hacer una cosa, Julián. En vez de repasando en el mate, como dicen los argentinos, al cerebro, ¿no? En el mate... Alguno de estos temas me lo sugieres y
quedamos, ¿eh?
Y quedamos.
Hacemos lo mismo que hoy y entonces, porque eso sí que es muy interesante, si podemos hacer...
Todos esos temas. Y sobre todo también cosas de la vida periodística que merezca la pena...
Un día, si queréis, podemos tratar, que lo tengo ahí, porque en el periódico nos interesaron mucho porque parecía una especie de fantasmada, ¿no? Tú recordarás, Pepe, que aquí había una señora que se llamaba Madame Brun.
Ah, sí, era, sí, sí. Es muy amiga mía, yo charlaba en francés con ella cada vez que nos encontrábamos.
Yo también tenía muy buena amistad con ella. Esta mujer estaba muy interesada por la historia, sobre todo la de su país, y me dio, poco antes de morir, me dio un documento, más que un documento, una información que ella había hecho para no sé qué revista.
Sé lo que me vas a decir.
A ver.
El delfín de Francia.
El delfín de Francia, ¿no?
Tú también porque la tienes, Pepe, ¿no?
No, yo la tengo porque el entrevistado de Madame Brun, muchísimos años antes, se la había dado a mi padre, que era el portugués recordado anticuario de Badajoz, Vasconcelo.
Ajá.
Aquí sí. La tengo también.
Bueno, pues así eso pues es un tema muy interesante padre. También, claro.
Es que según esta señora... El delfín de Francia, es decir, el hijo de Luis XIV, fue el que le cortaron la
cuerda. Luis XVII, ¿no? El hijo de Luis XVI, del Capeto.
Me queda muy atrás.
Te has quedado, sí. Te asalta una Pompadour.
Bueno, no pasa nada. Es que...
El delfín, el hijo del rey, pues los nobles franceses lo cogen, lo recogen y lo ponen a buen recaudo y entonces, al parecer, lo traen a Portugal y aquí se ponen a cuidar.
Bueno,
pues
no nos desvelemos más porque...
No, claro, claro, eso lo dejamos para otro día.
El final de la historia.
Eso es.
Bueno, pues no. Pues quedamos...
Doña Madame, o sea, que la señora Brun, no, en esos momentos no se tenía. Pero sí lo tengo aquí. Además tengo las fotocopias de los periódicos portugueses originales, que creo que mi padre también hizo algún reportaje a Vasconcelos sobre el tema. Es muy interesante.
Y bueno, y también hace, si quieres, también hace ahí como una especie de recorrido por todas esas iglesias que están hechas con huesos, porque así le podemos dar, en lugar de una postal sonora en donde vayan a visitar ciudades de playa, pues que puedan ver una serie de iglesias en Portugal donde están construidas con huesos, ¿no?
Y cosas muy interesantes que hay.
Claro.
Y con esvotos y con cosas diferentes, porque quieras o no quieras, tú pasas de aquí, desde Badajoz a los pueblos de Portugal, y el cambio, parece que incluso has tenido hasta un cambio cronológico.
Sí.
Ya no es tanto como en otros años, ¿no?
Sí, no, claro.
Anteriores, ya no es tanto. Mm. Esa es la verdad.
Sí.
Pero siempre hay esa cosa, sobre todo en la tradición de su folclore, eso están más apegados.
No en todo, incluso que es verdad que ahora también ha cambiado bastante, como dices tú, pero tú ibas hace unos años, incluso hasta los productos que encontrabas ahí no tenían nada que ver con los que puedes encontrar en Badajoz,
nada,
¿no?
Y aparte de eso, yo que he recorrido Portugal con la rondalla de la Jara, pues mientras nosotros llevábamos guitarras nuevas, modernas, etcétera, sus instrumentos son característicos, los típicos, los
claro.
de siempre. Y las simplemente las cejillas de las guitarras eran las antiguas, las metálicas, el no sé qué, y unas especies de guitarras metálicas que se parecen a los que llevaban los pioneros en la colonización del oeste americano. ¿Pero esto qué es? Y nosotros aquí preocupándonos por el micrófono.
Exacto. Pues la verdad es que ha estado más que interesante esa tertulia, así que vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir precisamente a un correo que tenemos nosotros, que es tertulias@eiberoamerica.com, y tenemos también un Twitter, eiberoamerica, con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Pues Julián, ha sido un placer tenerte aquí y ya sabes, quedas emplazado para otro día, ¿eh?
Cuando tú quieras, Pesquita.
Muy
ha sido además de un placer, un honor.
Bueno, para pues nosotros nada. Igual, ¿eh? Así que Pepe, nosotros continuamos con lo nuestro.
Aquí estamos.
Nosotros vamos variando de postales a tertulias, a tertulias, a platicando, ¿verdad?
Pues ahí estamos.
Muy bien. Pues nada, a los oyentes siempre su agradecimiento por la escucha que semana tras semana nos prestan, y recordarles que estaremos aquí el lunes próximo en iberoamerica.com en una nueva tertulia intercontinental. Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.